Escópica presenta.
Hola a todos y bienvenidos a Viernes 13, un podcast dedicado a lo paranormal, el terror y el misterio. Yo soy Adrián Valderrama.
Y yo soy Karen Quintero.
Y hoy estamos acá en un episodio muy especial, un nuevo episodio de este podcast que va a tratar un tema que ha sido muy recomendado por muchas personas y del cual les contaremos en un momento. Les recuerdo que pueden escribirnos, recomendarnos cosas para los diferentes episodios, hacernos comentarios al respecto de lo que escuchan a las redes sociales del podcast, que tenemos Twitter, Facebook e Instagram. Aparecemos como @elviernes13, el 13 con números romanos. También pueden escribirme a mí, a mis redes sociales. Aparezco como AdrianFVP en Twitter e Instagram. A Karen pueden contactarla a través de las redes sociales del podcast. Como les dije, estamos como @elviernes13, el 13 con números romanos. Hablando de las redes sociales, en Twitter tenemos una dinámica en la cual estamos recomendando películas este mes de octubre. Ya quedan solo como unos 9 días del mes, entonces ahí pueden estar viendo las recomendaciones que damos diarias de las diferentes películas para que las vean con nosotros. Pueden encontrarnos en las diferentes plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Deezer, iTunes, iVoox, estamos en YouTube también, en otras plataformas más. La información de las plataformas en las que estamos las encuentran en las redes sociales. En Twitter e Instagram está una imagen donde pueden ver las plataformas en las que estamos disponibles en este momento. Y bueno, ya se acerca el final de la primera temporada del podcast. Ya nos quedan 2 episodios para que nos escuchen y les tenemos unas sorpresas para los intermedios de las temporadas, entonces para que nos dejen de escuchar. Así que, no siendo más, iniciamos con el capítulo de hoy. Bueno, como escucharon, el tema de esta semana son las creepypastas, un tema muy, muy interesante y muy genial del que vamos a hablar un momento. Para no hacerlo tan tedioso, lo que quisimos hacer fue más bien buscar unas historias y contárselas a ustedes, que siento que es una dinámica muy buena que hay para trabajar en el podcast. Este tema nos lo recomendó una chica en Twitter. Ella aparece como @auxilili, igual la vamos a retuitear en Twitter para que la lean, como m.alvarez. Es una autora de novelas de terror y también de comedias policiales, entonces la recomiendo mucho. Siempre ha estado muy pendiente del podcast desde el principio, así que desde acá le enviamos un abrazo. Y un saludo muy grande. Siempre ha estado desde el inicio del podcast con nosotros y pues nos hace muy felices también que nos haya aportado este tema para hablar en Halloween. Así que nada, y pues ustedes también a todos en el Twitter nos pueden escribir recomendaciones. Siempre estaremos atentos, más ahora que ya se va a acabar la temporada y para la siguiente pues no está de más que ustedes nos recomienden algunas cosas para hablar. Bueno, entonces las creepypastas son historias cortas de terror recogidas y compartidas a través de internet con la intención de asustar o inquietar al lector. El nombre proviene de la jerga de internet copy-paste, que se refiere al texto que ha sido copiado y pegado por los usuarios en los foros de discusión en múltiples ocasiones. Son parecidas a las leyendas urbanas, aunque no siempre tienden a tomar la forma de texto escrito o narración. Algunos creepypastas vienen en forma de imágenes, videos o videojuegos supuestamente encantados.
Los creepypastas se presentan en una variedad de estilos, de los cuales algunos son particularmente comunes. Las imágenes encantadas son historias que incluyen una imagen que se supone perseguirá y atormentará al lector. El lector a veces queda perturbado por los llamados episodios perdidos, historias sobre episodios descartados de series de televisión, generalmente cartoons. Los episodios perdidos tienen la intención de poner nervioso al lector desviando la conducta usual de los caracteres, enfocándose en la muerte, incluyendo imágenes hiperrealistas de los personajes de la serie. Las invocaciones son creepypastas sobre procedimientos para manifestar entidades o experiencias paranormales.
Exacto, sí, es prácticamente todas esas historias que se han vuelto virales por internet, donde encontramos lo que decía Karen, relatos sobre episodios, ahí sobre el Chavo, sobre Bob Esponja, sobre los padrinos mágicos, sobre diferentes temas que puedes encontrar. La verdad, hay una variedad grandísima de estos creepypastas, que es más, pues últimamente les hemos ido contando uno cada episodio. Ha sido la idea de mostrarles algo distinto.
Y la idea de ellos también es causar pues miedo, angustia y perturbación a sus lectores.
Sí, muchos creepypastas terminan como haciendo, o sea, los finales casi siempre son haciendo que el lector sea parte de las historias que se narran, ¿no? Para que uno sienta que le puede pasar, como con un llamado de algo que va a llegar en las noches o en estos días. Son muy interesantes porque sí, son escritos que hacen las mismas personas de internet y que esparcen por todos lados para que nos podamos entretener con estos.
Y desvelarnos.
Sí, desvelarnos también. La verdad es que es muy chévere leer creepypastas.
Es muy entretenido, la verdad.
O también hay gente que los escucha a través de YouTube o también por podcast, y pues la idea de hoy es traerles unas historias, pues para no volver esto tan técnico, sino más llevarlo al hecho. Hemos recogido algunas historias que nos parecieron muy interesantes, y tenemos una historia que nos enviaron desde Twitter, que también es muy popular y que les vamos a contar en un momento. Entonces, pues no siendo más, aquí damos paso a las creepypastas que hemos traído, y Karen va a iniciar leyéndonos una muy interesante. Les recuerdo que las creepypastas que traemos nosotros acá las encontramos en creepypastas.com. Ahí hay una gran variedad de creepypastas que pueden leer. La verdad, conozco que hay muchísimas páginas más, pero pues esta es como mi favorita. Entonces.
Y esa página es la que se está posicionando en sí, número uno en sí. Creepypastas.
Tiene muy buenas historias, recopila muchas que ya existen y la verdad es muy interesante, me gusta mucho. Como les dije en el pasado, no nos patrocinan, ojalá, pero pues les cuento que aquí pueden encontrar. De una vez, pues atribuimos a todos los autores de las creepypastas, que son quienes las han creado y escrito, los pueden encontrar allí en la página. Igual les damos el nombre del creepypasta para que lo busquen y ahí pueden encontrar información sobre los autores. Entonces, no siendo más, pues iniciemos.
La muñeca. Como dice la mayoría de la gente, tuve una infancia jodida. ¿Quién no, verdad? Mi padre se fue antes de que naciera y a mi madre se le encomendó cuidarme por su propia cuenta. Una habilidad que carecía dolorosamente. Mi madre recayó de inmediato en el estilo de vida fiestero y dependiente de drogas que había disfrutado antes de que yo naciera. Y dentro de poco había convertido nuestro apartamento de 2 habitaciones en una madriguera de opio. Por los primeros 5 años de mi vida, caminé alrededor de una niebla de confusión aterradora. El aire humeante inundaba los pasillos de nuestra sala de estar y se colaba por debajo de la puerta de mi habitación. Siempre parecía perdurar por días. Ahora sé que mi madre no era una mala persona, solo una víctima de sus adicciones. Cuando sí le sobraba dinero, traía comida a nuestra casa o me compraba ropa de segunda mano. Las únicas piezas de muebles que tenía en mi habitación era un colchón y un cofre de juguetes azul y blanco. No es como si tuviera muchos juguetes para guardar en él. Por supuesto, solo los 3 que había recibido en cumpleaños. Uno era un equipo de arte, otro era una carretilla roja y por último, mi orgullo y alegría, era una muñeca llamada Betsy. Betsy era mi mejor amiga. Imaginábamos que teníamos fiestas de té juntas, dormíamos juntas y hasta tomábamos baños juntas. A veces incluso recuerdo su voz. Cuando rememoro mis conversaciones con la muñeca en mi adultez, me doy cuenta de que estaba sufriendo alucinaciones, gracias a las siempre presentes colillas de cigarrillo que reclamaban los pasillos deslucidos y las habitaciones ventosas de nuestro pequeño apartamento. Aún así, recuerdo el sonido de su voz. Una cadencia agradable y emocionante que casi siempre iba emparejada con una risita estrepitosa. También recuerdo las cosas que me decía y las cosas que quería que hiciera. Me pedía que robara, usualmente comida o lápices. Quería que le trajera tenedores y cuchillos y que golpeara al hombre malo que dormía en el sofá. Siempre salía con algo y yo siempre me metía en problemas, pero ella no. Cuando le decía a mi madre quién me había incitado a estas jugarretas, ella se mofaba y sacudía su cabeza. Nunca me creía, los adultos nunca te creen. Alrededor de mi 6º cumpleaños, le pedí a mi madre una fiesta de cumpleaños. Quería invitar a las niñas malas de la escuela y servirles pastel y helado para hacer que les cayera bien. Recuerdo haberme postrado en la cocina ese día con tantas esperanzas, habiéndole preguntado a mi madre la pregunta más importante de toda mi vida. La botella de Coca-Cola que sostenía estaba temblando en mis nerviosas manos. Esperé, sin soltar el aliento. En tanto, mi madre continuaba guardando los comestibles, casi como si no me hubiera escuchado, pero sabía que lo hizo. Finalmente, justo cuando había fallado por segunda vez para acumular el coraje para repetir la pregunta, ella se giró y sacudió la cabeza ligeramente. ¿Una fiesta de cumpleaños? Laura, eso es ridículo. No puedo pagar la comida de 15 niños que ni siquiera son míos, carajo. Que ni siquiera te puedo alimentar a ti. Comes como un elefante, especialmente para una niña de tu tamaño. Ah, lo siento, Betsy lo hace. Casi no me queda nada para comer a mí, mucho menos para un salón de clases de los mocosos de otra gente. Mi expresión se desplomó mientras ella negaba con la cabeza, murmurando algo con un suspiro y trastabillando hacia la sala. Escuché la música subir de volumen y luego entraron más personas por la puerta. Algunos se quedaron, otros se fueron. Nunca los conocía de todas formas. Simplemente no era justo. Mi madre organizaba festejos todo el tiempo. ¿Qué hay de mí? ¡Era una niña! Todos mis amigos tenían fiestas de cumpleaños y ahora las niñas malas de la escuela iban a saber que era muy pobre como para tener una y me iban a molestar todavía más. Sentí las lágrimas que se comenzaban a abultar en las esquinas de mi vista y ahogué un sollozo mientras corría hacia mi habitación y empujaba la puerta detrás de mí. Betsy estaba acostada en la cama sonriendo. Siempre estaba sonriendo. Usualmente me hacía sentir mejor, pero hoy solo me enfurecía. Me seguía viendo, sonriendo. Me iba a decir que hiciera algo malo de nuevo. Era por esto que mi madre no me celebraría mis cumpleaños. Era por todos los aprietos en los que me metía por Betsy. ¡Era su culpa! Betsy no tenía que ir a la escuela y Betsy nunca se metía en problemas como yo. Y en mi mente joven, verdaderamente creía que era la muñeca y no mi madre, quien tenía la culpa de todo. Exploté en ese momento, le grité bajo una furia indignante y le tiré la botella tan fuerte como pude. Golpeó a Betsy en la frente y se cayó al suelo. Bien, levanté la botella y la golpeé de nuevo y de nuevo. Creí haberla escuchado reír y la golpeé más fuerte. Y luego me reí yo. Cuando mi rabia se había gastado, arrastré a Betsy hasta mi cofre de juguetes y la tiré adentro. Lo cerré con seguro y empujé el cofre contra la pared. Nunca quería ver a Betsy de nuevo, nunca. No volví a tener otra muñeca después de Betsy. Algunas semanas más tarde, la policía llegó junto con dos representantes de servicios sociales y me llevaron a vivir en una nueva casa, en otra ciudad, con comida y juguetes y sin drogas. Nunca vi a mi madre de nuevo. A medida que crecí, mis padres adoptivos admitieron que ella estaba en la cárcel. Eso estaba bien por mí, no sentía nada por ella de todas formas. Aún tenía pesadillas por mi vida con esa mujer, pero luego, lentamente comencé a sanar. Me enfoqué en rendir bien en la escuela e ignoré las cartas de mi madre de prisión. También trató de contactarme muchas veces en mis 20, pero siempre decidí rechazar sus llamadas. Eso fue hasta esta mañana. Ahora tengo 32, mis propios hijos y un esposo amoroso y honesto. Tengo una casa hermosa, dos perros y una profesión como trabajadora social, tratando de marcar una diferencia para los niños a los que les tocó tan mal como a mí. Soy feliz, económicamente estable y estoy satisfecha. Así que cuando recibí un correo de voz de mi madre informándome que había salido con libertad condicional y que deseaba hablar conmigo, decidí que le permitiría decir lo suyo. Dado que los niños habían llegado a casa de la escuela, me fui a uno de nuestros cobertizos en el jardín para regresarle la llamada a mi madre. El cobertizo era el hábitat de los niños y suelen jugar ahí los veranos. Me senté en mi viejo cofre de juguete, el cual actualmente estaba siendo utilizado como una mesa para fiestas de té, y le marqué el número que me había dejado. 3 timbres.
¿Hola, Laura?
Hola, madre. ¿Cómo estás?
Hola, Laura. Muchas gracias por hablar conmigo. Sé que ahora tienes tu propia vida y una familia. Me encantaría conocerlos alguna vez. Solo quería decirte lo arrepentida que estoy por todo.
Madre, no vas a conocer a mis niños, nunca. Y ya que has llamado, te voy a decir lo que he necesitado decirte todos estos años. El opio, la heroína, te destruyeron. Y lo peor de todo es que casi me hundiste contigo. Tenía 5. Esa no era la casa para un niño. Honestamente, estoy sorprendida de que les haya tomado tanto tiempo para encerrarte.
Laura, sé lo que parece, pero con toda honestidad, no sé nada. Mira, ya casi no importa. Y entiendo por qué te sientes de esta manera. Porque me odias y no quieres que conozca a tus pequeños. Aprendí mucho acerca del perdón mientras estaba recluida y solo... Ay, Laura, lo siento tanto por Betsy.
¿Betsy? Me detuve confundida. ¿Y a ti qué te importa?
Lo sé, Laura, créeme que lo sé. Todo fue mi culpa, las drogas, las fiestas. Y Betsy, oh Dios, si solo hubiera prestado atención, si solo hubiera sabido, se ha ido y es mi culpa.
En tanto que mi madre comenzó a llorar, deslicé mis dedos por la caja de juguete impaciente. Las drogas claramente le habían freído el cerebro. Madre, suspiré, ¿por qué estás hablando de Betsy? ¿Qué tiene de importante? Sé dónde está Betsy, justo debajo de mí.
¿Qué dices, Laura? Oh Dios, ¿en dónde está?
Me moví incómodamente. Pues Betsy está en el cofre donde siempre ha estado. Hubo un periodo de silencio paralizante.
¿A qué te refieres con que tu hermana está en el cofre?
¿Hermana? ¿De qué mierda estás hablando? ¿Estás fumada tan rápido? Eso es un récord, incluso para ti. Betsy es una maldita muñeca. La encerré en mi cofre de juguetes antes de que te arrestaran por posesión de drogas.
Laura, ay Dios, no, no. Laura, ¿qué hiciste? No me arrestaron por drogas, me arrestaron porque Betsy desapareció. Siempre la llamabas tu muñequita, pero pensé que obviamente sabías, por Dios, Laura. Pensé que sabías. ¿Qué le hiciste a mi bebé?
Mi mente se había quedado en blanco y sin emoción alguna puse el teléfono junto a mí y me paré. Podía escuchar los sonidos ahogados por el llanto angustioso de mi madre y sentía el agarre oscuro de la posibilidad de mi propio pecho. Los recuerdos se batían al reverso de mi mente, amenazando con desbordarse hacia mi conciencia. Aplicaban presión contra una puerta de mi mente que había estado cerrada tan rígidamente y por tanto tiempo que había olvidado que incluso estaba ahí. ¿Era posible? El trauma y el opio pudieron haberme hecho creer que un infante era en realidad una muñeca. ¿Rogar por comida y utensilios con los cuales comer? ¿Pedirme que la protegiera del hombre malo? No. Despacio me giré y llevé mis ojos hacia la mesa improvisada para fiestas de té. Ciertamente era demasiado pequeña. No podrías colocar a una persona ahí. No podrías. Pero entonces, ¿qué hay de un infante muy pequeño, famélico y demacrado? ¿Qué hay de ella? ¿Podría caber? ¿Un investigador siquiera se molestaría en buscar a una persona en ese cofre? ¿Sabía que yo no lo hubiera hecho? Era simplemente muy pequeño. Y estaba segura de que habíamos abierto el cofre en algún punto a lo largo de los años, ¿verdad? O algo que había estado nadando en los rincones de mi mente siempre me había detenido. No podía recordar haberlo visto abierto. Nunca. Me arrodillé en el suelo y le quité los seguros. Sería mejor no mirar. Después de todo lo que había superado, esta nueva vida que me había ganado, todo se podría deshacer al abrir el cofre de juguetes. No debería abrirlo. Debería botarlo en un vertedero y olvidarme de que existió alguna vez. No debería ver adentro. Abrí el cofre. Nunca tuve una muñeca. Mi madre no tenía el dinero para comprarme una. Nunca tuve una carretilla tampoco para el caso. Pero sí tenía un cofre de juguetes, un bello cofre azul con blanco, y cuando tenía 5 años, maté a golpes a mi hermanita y la metí en él.
El despertador gritó, molesto e insistente. El durmiente de hace medio segundo giró la cabeza, con ese pequeño susto que recibimos al despertarnos, y que se desvanece tan rápido que casi nunca lo percibimos. Todavía en la frontera de la vigilia, estiró la mano y apagó la alarma, agradeciendo a varios panteones de dioses por el maravilloso silencio. Volvió a su posición de feto y pensó, 5 minutos más. Pero la parte adulta de su cerebro lo obligó a intentar levantarse. Retozó por unos segundos en su cama, regodeándose con el calor casi maternal de las frazadas. Gozó enormemente, bostezó y se estiró hasta el hartazgo. Abrió los ojos y se los estregó, un poco a la vez que bostezaba, con la oscuridad que reinaba en el cuarto. Era prácticamente lo mismo tener los ojos cerrados o abiertos. ¿Prácticamente? Era exactamente lo mismo. El recién despierto cerró y abrió los ojos, viendo exactamente lo mismo. Nada. No fui consciente de esto, porque siempre dormía con la ventana cerrada, a Cali Canto. Les gustaba muchísimo la luz de la mañana. Con una lentitud extrema, se levantó y sufrió un par de escalofríos mientras abandonaba el útero caliente que representaba su cama a estas horas de la madrugada. Maquinalmente, se dirigió hacia la puerta, esquivando los escasos muebles que había en su camino con la destreza de la costumbre. Su casa estaba perfecta, silenciosa y oscura como una tumba. Siempre bromeaba con que seguramente había sido vampiro en otra vida. Se calzó las pantuflas y salió de su habitación sin prender la luz. Se dispuso a atravesar el comedor para dirigirse al baño y hacer sus necesidades, a pesar de lo incómoda y diaria erección que tenía. Caminó entre las sillas y la mesa sin ver, y entró al baño, más frío que de costumbre. Bueno, después de todo es invierno, pensó mientras orinaba dificultosamente. Apretó el botón y el ruido fantasmal del agua yendo se quebró el silencio. Se dio vuelta y se lavó la cara, estremeciéndose cuando sintió el agua fría recorrerle el rostro. Más despejado, notó que aún en el baño seguía sin ver absolutamente nada, como si tuviese los párpados cerrados. Miró hacia donde sabía que estaba la claraboya, pero la negrura era absoluta. ¿No tendría que venir algo de luz desde afuera? Tanteó la pared. Recta, esquina, recta, puerta. Volvió la mano por donde había venido y la bajó instintivamente donde sabía, sin saber que sabía, que estaba el interruptor. Oyó el clic y entrecerró los ojos esperando el fuerte golpe de luz, pero la negrura seguía siendo total. Esperó unos segundos y, como no entendió, volvió a poner el botón en apagado. 2 segundos más e intentó encenderla nuevamente, pero con igual resultado. Seguía totalmente ciego. ¡Mierda! Se quemó el foquito. Abandonó el baño, cerrando la puerta atrás de él y dirigiéndose hacia el interruptor del comedor. Tanteando mesada y pared, luego de unos segundos, llegó y tocó el botón. Pero lo único que cambió en la sala fue el clic que rompió el silencio. ¿Pagué la luz este mes? Sí, sí, hace una semana. Alternó el interruptor 12 de veces, con frustración, e insultando mentalmente a la compañía de energía eléctrica. Puta madre, siempre pago en término. Vos te atrasas y ya te cortan el servicio, pero cuando ellos te dejan sin luz, está todo bien, claro. Manga de hijos de mil. Tanteando, y con las manos siempre adelante cual ciego primerizo, volvió a su cuarto y pasó la mano por la mesa de luz hasta encontrar el celular. Por lo menos podría usar la pantalla como linterna hasta buscar velas, o algo así. Tocó la pantalla táctil y esta no respondió. ¿Le cargué la batería? Sí, algo tiene que tener. Roto no creo que esté, lucía anoche. Impaciente, tocó un par de veces más, casi clavándole el dedo, pero la pantalla no iluminaba absolutamente nada. Ni siquiera podía ver el celular. Hasta ese momento no se había dado cuenta, pero la oscuridad era tan espesa que no podía ver nada. Pero literalmente nada. Colocó su mano a 2 centímetros delante de sus ojos y no podía verla. Nada. Nada. Bueno, no pasa nada. Seguramente el despertador se adelantó y todavía es de noche. Por eso no entra luz desde afuera. El celular seguramente está roto y las luces seguramente no andan porque hubo un corte de luz. Sí, seguramente es eso. Ni siquiera puedo ver qué hora es en el reloj. Esa oscuridad es demasiado, demasiado oscura. Kevin se sentó en la cama, mirando hacia adelante, pero sin ver nada en realidad. Siempre tanteando, buscó la tira que le permitiría abrir el postigo, para ver que entre algo de luz, que obviamente tendría que haber. Sintió el ruido del postigo subiendo, pero todo siguió igual de negro. Era imposible. Siempre algo de luz hay en la... Sus pupilas estaban dilatadísimas y podría detectar hasta el más mínimo rayo de luz. Directamente no había nada, nada de luz en absoluto. Empezó a preocuparse. Por reflejo, se llevó los dedos hacia los ojos, los cerró y los tocó. Sí, seguían estando ahí, donde debían. Respiró hondo y trató de tranquilizarse. Pero simplemente no podía. Esta oscuridad no era nada natural y en realidad asustaba hasta la médula. ¿Qué carajo está pasando? Esto no está bien, no está nada bien. No puede ser que no entre luz de afuera. Algo tiene que entrar por poco que sea. Encima, me siento un poco mal. No tengo que dejar que esto me afecte. Dentro de poco va a volver la luz y va a estar todo normal. Ah, claro, soy un idiota. Sí, hubo un corte de luz y hoy hay luna nueva. Es obvio que no va a entrar la luz desde afuera, pero algo tendría que entrar. Siempre un poquito hay, para por lo menos ver algo, por tenue que sea. Interrumpió sus pensamientos y decidió ir a la cocina a buscar las velas, que tendría que estar en la alacena de arriba del lavamanos. Si no se equivocaba, siempre tanteando paredes y muebles, llegó hasta el lavamanos. Extendió la mano hacia arriba y tocó la madera de la alacena. Siguió hasta la derecha, despacio, muy lentamente, hasta encontrar la manija. Abrió la puertita y metió la mano tanteando. Café, porque tengo café guardado acá. Un espejo, un termo, un mate, velas. Tomó el paquete, sacó la mano y cerró la alacena en un gesto fluido. Se quedó con las velas en la mano. Acostumbrado a la tecnología, no se dio cuenta de que necesitaba prenderlas por unos segundos. Recorrió la mesada con la mano hasta llegar a la cocina, donde seguramente tenía un encendedor. Pasó los dedos por las orillas apagadas, el tubo de gas y la mesada, cuando, de repente, y con un error indescriptible, sintió que tocaba piel humana, como si fuera un antebrazo. Retiró los dedos instintivamente y se fue casi corriendo para atrás hasta que chocó la espalda contra la mesada, que vista de arriba tenía forma de L. Quebrado del dolor, cayó de rodillas hacia adelante, pero la adrenalina y el miedo que sentía lograron hacerlo levantar en medio segundo. Con el terror gritando en cada fibra de su cuerpo, fue hacia atrás, chocando la espalda nuevamente con una silla, pero ni lo sintió. Finalmente llegó hasta la puerta de entrada y no dudó en tomar la decisión de salir, a pesar de que ni estaba vestido. Palpeó la pared hasta que encontró la puerta de metal y bajó la mano hasta encontrar el picaporte. El picaporte no estaba. Empezó a sudar y apoyó la espalda. Solamente por instinto no podía ver nada de lo que estaba delante suyo. Contra la puerta, a la vez que seguía tocando para ver si encontraba la manija, comenzó a temblar, pues la puerta estaba totalmente lisa. Si fuese un simple adorno de la pared donde debía estar el picaporte, ni siquiera tenía un agujero. La puerta era totalmente uniforme. Lo único que percibían sus sentidos era el ruido de su respiración, rápida, agitada, y el frío de la puerta que tenía a sus espaldas, nada más. Se agachó lentamente y se quedó sentado, moviendo la cabeza hacia todos lados por la costumbre de poder y la desesperación de querer ver. Pasaron un centenar, o eso le pareció, de minutos, y él todavía seguía en cuclillas. No toqué nada, fue mi imaginación. Me estoy poniendo nervioso y lo sé perfectamente. Es esta maldita oscuridad. Como mucho, debe haber sido un pedazo de carne que dejé sin querer, una bolsa con pan, y como estoy asustado me pareció que era un brazo, nada más, nada más. Siguió pensando y se dio cuenta de que tendría que ir a buscar encendedor para poder prender la vela. A pesar de eso, siguió exactamente en el lugar que estaba. No se animaba a levantarse ni a hacer el más mínimo ruido, aunque ya había formado su opinión de qué era lo que había pasado. Sin embargo, explicación racional o no, la verdad era que seguía ahí, agazapado, esperando un mínimo ruido para... ¿Para hacer qué? Ay, Dios, mierda, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Ya sé qué es lo que está pasando. Estoy ciego. La habitación ha de estar iluminada por completo y yo soy el que no puede ver nada. Y las cosas que están pasando son solamente producto de mi imaginación. Ay, no puede ser que me haya quedado ciego así. Es imposible. Es totalmente imposible. Lloriqueó un rato al darse cuenta de que se había quedado ciego y de que estaba haciendo el ridículo. Tantas cosas que no iba a poder hacer nunca más. Toda la tragedia se le desnudó de repente y siguió donde estaba, agazapado. No puede ser que me pase esto. No a mí. Hasta ayer estaba bien. Mierda. Creo que la única manera es prender la vela o el encendedor para saber si yo estoy ciego o me están pasando una serie de cosas, de accidentes casi imposibles. Se armó de valor y, casi increíblemente para él, se levantó y comenzó a caminar, a ciegas, al igual que desde que se levantó de la cama. Dio un par de pasos y ya estaba a punto de llegar a la mesa, cuando escuchó un sonido, tenue, vago, como una respiración. El corazón se le detuvo y las velas se le cayeron de la mano. Temblaba, fue solo un momento que lo escuchó. Pero la tensión que acumulaba hacía 2 horas lo hizo colapsar. Se quedó paralizado, sin moverse ni medio centímetro. Esperaba un golpe, una mordida, algo que lo matase en cualquier momento y desde cualquier lado. Estaba indefenso, esperando su muerte. Esperó 1 minuto, 2, 3, 5, 8. El tiempo se le hizo eterno, pero al fin y con pavor escuchó un roce, como de pies que se movían con sigilo. Su oído ya estaba muy sensible por la falta de visión y por el miedo que sentían. El sonido de los pasos se alejaba en dirección al baño. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay alguien acá? ¿Qué carajo quiere de mí? ¿Por qué no me habla o me mata? ¿Qué pretende? ¿Estoy ciego y todos estos ruidos son producto de mi imaginación? ¿Hay alguien que está jugando conmigo? Despacio, casi en cámara lenta, se movió hacia la mesada. Su sentido de la orientación estaba mejorando bastante. Ya era capaz de acordarse la posición de cada cosa. Toqueteó la mesada hasta que encontró el encendedor y lo tomó. Era la hora de la verdad. Posicionó el pulgar y lo bajó en un movimiento rápido. Sintió el chasquido, pero no vio nada. Ni siquiera la chispa. Estoy ciego, mierda. Estoy ciego, mierda, mierda, mierda. Probó nuevamente y cayó en la cuenta de que no era el mismo ruido que siempre. Acercó el encendedor a su oído y pulsó el botón que expulsa el gas, pero le llegó un ruido casi inexistente. El encendedor agonizaba. La única alternativa que le quedaba para conseguir luz se iba y no volvería jamás. Su respiración era cada vez más rápida y su corazón volaba, dudaba de todo. No sabía qué era lo que estaba pasando y no tenía forma de saberlo. Siguió tratando obsesivamente de prender el encendedor, sin respuesta. Un momento, ¿por qué no vio la chispa? Pasaron unos minutos y no se atrevía a moverse de donde estaba. Agradeció al cielo tener los sentidos del tacto y del oído, porque sin ellos ya se habría vuelto completamente loco. Sintió una sed terrible quemándole la garganta y se movió apenas unos centímetros hasta alcanzar el lavamanos. Siempre a ciegas, abrió la canilla de agua fría, pero el ruido a metal fue lo único que escuchó, en vez del desesperado sonido del agua fluyendo. Tocó la canilla del agua caliente, pero tampoco hubo respuesta. ¿Tampoco hay agua? ¿Qué es lo que está pasando? Se sentía peor, estaba desesperado y, definitivamente, algo terrible estaba pasando. No tenía salida, estaba totalmente perdido. Lloraba y ahora sabía que definitivamente alguien o algo estaba en la casa y estaba jugando con su mente, haciéndolo desesperar para hacer quién sabe qué. Hacía 15 minutos que había probado el teléfono. Suele pasar que, a veces, las ideas más obvias se nos escapan, pero Kevin tuvo suerte. Bueno, en perspectiva. Y se dio cuenta de que podía usar el aparato para llamar a alguien y pedir ayuda. Marcó metódicamente el número de familiares y amigos, pero siempre se escuchaba el tu-tu-tu-tu tan característico, indicando que el número no estaba en servicio. Finalmente, y con cierta reticencia a hacer el ridículo, marcó el número de la policía. El arma le volvió al cuerpo cuando escuchó la rutinaria voz de un operador contestándole.
911, ¿cuál es su emergencia?
Hola, respondió Kevin aliviado por escuchar una voz humana. Creo que hay alguien en mi casa.
Ok, quédese tranquilo y escóndase en donde pueda.
¿Van a mandar una patrulla?
Sí, en estos momentos va a salir una hacia allí. Solo espere y no me cuelgue. Esta conversación será grabada por precaución, señor.
Mándalo lo más rápido que pueda, oficial. Estoy muy asustado, en serio.
Sí, se le nota en la voz.
Le repuso, risueño.
Trate de calmarse y cuénteme qué está pasando.
Kevin le contó una versión minimizada, mucho más verosímil, y cuando llegó al punto de que no veía ninguna luz, ni la proveniente de afuera, la voz del oficial le respondió extrañado.
¿Abrió la persiana y no vio luz afuera? Pero si son las 4 de la tarde, hombre.
Todo el nerviosismo que había logrado ahuyentar volvió en esas 16 palabras. Empezó a respirar rápido, como si tuviese un ataque de asma. Sí, entonces estaba ciego, y era todo su imaginación. Esto lo confirmaba.
Señor, ¿todavía está ahí? Señor...
Sí, estoy acá, respondió Kevin devastado. Creo que me volví ciego.
Escúcheme atentamente, señor. Hay una forma médica y segura de saber si perdió la visión o no. Si tiene bicarbonato de sodio cerca, échese un poquito en el ojo. Si perdió la visión, le va a arder un poco. Un poquito apenas, no se preocupe. Pero si puede ver, no le arderá absolutamente nada. Créame, un tío mío lo hizo una vez. Hágalo y vuelva, no colgaré.
Estaba desesperado, y el operador habló con total seguridad, así que supuso que tenía razón. Fue hasta la alacena y sacó lo que supuso que era bicarbonato. Dudó un poco, pero decidió probar una pizca y estuvo seguro de que era bicarbonato y no otra cosa. Se echó una pizca en la mano, abrió el ojo y se lo tiró. El dolor recorrió desde el ojo hasta el cerebro. La córnea le ardía como si se hubiesen prendido fuego con un soplete, e inmediatamente comenzó a gritar de sufrimiento. Se levantó con rapidez y fue hacia la canilla para enjuagarse. Pero otra vez, el grifo se obstinó y no salió ni una gota. Restregándose el ojo, se acercó al teléfono. Tanteó hasta encontrar el cable que salía desde la parte de atrás. Estaba arrancado.
¡Qué imbécil!
Sonó la voz del operador burufona.
No puedo creer que lo haya hecho, ¿en serio?
¿Quién mierda sos, hijo de puta? ¿Qué querés de mí?
Soy tu dios acá. Soy el que decide cómo vas a sufrir. Soy el encargado de que sufras. Lo único que quiero es que me temas y que desees no haber existido. ¿Todavía no te das cuenta de dónde estás?
Respondió una voz mucho más grave que la que había escuchado anteriormente.
Estoy cerca, muy cerca.
En este momento, Kevin escuchó la puerta del baño cerrarse de un portazo.
Nos vemos pronto, Kevin.
Hizo una pausa.
Solamente yo te veré a ti. Suerte con tu ojo.
Ahora estaba recostado en el suelo en posición fetal, agitado y lloroso. Cada vez se escuchaban más ruidos en la casa, sillas que se caían, puertas que se cerraban, pasos y respiraciones agitadas. Cada vez más cerca. Sentía cómo su cordura se escapaba. Por Dios, si por lo menos tuviese una luz y pudiese ver un objeto, ver cualquier cosa, lo que sea. Pero quizá era mejor, porque no sabía qué podía llegar a ver si tuviese luz. Por lo menos, el tormento se limitaba a la incertidumbre, al sonido y al horrendo dolor en el ojo. Estoy enloqueciendo. Ya no puedo más. Dios, ayúdame, por favor. Ayúdame. Rezó apenas audiblemente. Había dicho un par de palabras cuando una voz lúgubre llenó la casa, quitándole la poquísima esperanza que Kevin aún tenía.
¿A quién le rezas? Dios no te va a escuchar acá. ¿Por qué no te tanteas el brazo izquierdo? A ver qué encontrarás, Kevin.
Aterrorizado, comenzó a tocar su brazo menos hábil desde el codo, despacio. Fue subiendo hasta la mano, y antes de llegar a la muñeca, sintió una ondulación como una cicatriz, que iba en diagonal pasando por la vena.
Así es, Kevin. Te suicidaste hace mucho, mucho tiempo. Este es el castigo que se les da a los suicidas acá. Desde que llegaste, me divierto viéndote sufrir lo mismo día tras día tras día. Es muy divertido ver cómo reaccionas. Una vez hasta me hiciste frente, pero acá no hay salvación posible. Cuando te vayas a dormir, te vas a olvidar de todo esto y a los pocos segundos te vas a despertar y vas a sufrir exactamente lo mismo, pero sin recordar nada. No hay mayor terror que el de lo desconocido. Tienes que pagar tu pecado y estás condenado. Sufre ahora y vas a seguir sufriendo por los siglos de los siglos. Amén.
Cuando terminó de escuchar esto, Kevin sintió cómo su cordura se partía en cientos de pedazos. Escuchó amén y comenzó a reír histéricamente mientras proseguía el castigo por su rebeldía. Desde ninguna parte, otra risa lo acompañaba, lúgubre y malvada. El doctor Steiner sonrió y miró a su colega, Hauptmann. Hicimos bien nuestro trabajo, colega. El general estará más que satisfecho con la cámara de tortura nueva. Mida el tiempo que tardará en quebrarse y mande un equipo de limpieza. Apagó las luces del cuarto de supervisión, dejó a su compañero a cargo de manejar los ruidos y se fue. A pocos metros, Kevin, el sujeto de pruebas número 27, se suicidaba preso de la locura.
Mi chica.
Su nombre es Jessica. Tiene 26 años y es mi chica. Nunca había creído en el amor a primera vista, hasta que la conocí. Fue un día lluvioso de septiembre del año pasado. Estaba sentado en la parada del autobús, esperando que la lluvia parara para continuar mi caminata al apartamento, cuando tomó asiento en la banca a mi lado con su periódico. No pude evitar mirarla por un momento demasiado largo. Creo que sintió que estaba mirándola, porque me vio con sus grandes ojos azules. Me enamoré de ella inmediatamente. Hablamos por un rato. Se veía nerviosa porque su autobús estaba atrasado. Acabó llegando 10 minutos después y me metí en él con ella para que pudiéramos continuar nuestra conversación. Nos llevamos bien enseguida. La vi bajarse en su parada, caminar hasta su casa y entrar. Luego caminé al apartamento con mariposas en mi estómago. Me mudé con Jessica unos 2 meses después de conocernos. Ambos éramos muy felices. Ella solía cantar tan hermosamente cuando se preparaba para el trabajo por las mañanas, cuando cocinaba la cena, cuando llegaba a casa, cuando se preparaba para ir a dormir. Sentía mariposas de nuevo cuando sonreía. Nunca imaginé que podría ser tan feliz. Hacíamos todo juntos, íbamos al cine, recorríamos en el parque y amaba mirarla jugar videojuegos. Nunca había sido un fanático, pero mirarla jugar siempre era muy divertido. La vida se veía tan perfecta. Así fue hasta que su madre falleció 3 meses después de que me mudé. Jessica empezó a aislarse luego de eso. Se volvió deprimida, tanto que pasaba días en su casa sin moverse, sin dormir. Cuando dormía, gemía suavemente y balbuceaba cosas sin sentido, despertándose en pánico. Nuestra casa ya no contaba con el eco de su hermosa voz. Fue reemplazada con los sonidos de su llanto, desde lloriqueos gentiles hasta horas de sollozos agudos. Su dolor podía escucharse desde cada cuarto de la casa. Casi nunca se iba, y sus amigas dejaron de venir. Se negaba a abrir la puerta cuando tocaban. Se encerró en la habitación. Me daba demasiado miedo dejarla sola, así que llamé a mi jefe y renuncié. Nunca le conté, pero nunca me preguntó. Me sentía atrapado, no podía irme, no podía comer. Dormía 4 horas por noche, con suerte. Demonios, si tenía que ir al baño, lo aguantaba hasta tener miedo de hacerme encima. Si no estaba supervisándola, ella quizás no quería pensar en lo que podía pasar. Ahora trató de seguir con la vida y tener una actitud positiva. Vivo con el amor de mi vida y cuando duerme, me acurruco con ella y sostengo su mano mientras la abrazo, esperando que quizás mi tacto la reconforte. En esos últimos meses, Jessica se ha vuelto paranoica. Clama que está siendo observada por el fantasma de su madre. Va cuarto por cuarto gritando, «Mamá, sé que estás conmigo, por favor muéstrate, te extraño mucho». Rompe mi corazón verla y escucharla hablando con cuartos vacíos, pero parece reconfortarla en formas que yo no puedo hacerlo. Parece que puede relajarse más. debe ser terapéutico. Ha empezado a sentirse bien dejando la cama y luego al salir de casa. Empezó a cantar de nuevo, suavemente y con voz temblorosa al principio, pero ahora su voz es casi la misma de que antes. No tanto, pero cerca. Cree que al fantasma de su madre le gusta escucharla. Supongo que debo dejarla continuar con su ilusión. Parece que ayuda, y ahora a veces tengo tiempo para salir por aire fresco y comida. Supongo que también me ayuda. Sin embargo, se ha vuelto olvidadiza. Siempre la escucho hablando consigo misma. Juro que puse mis pantuflas junto a la cama. ¿Ya me comí ese espagueti? Culpa al fantasma por mover sus cosas, creo. Empezó a volverse más locuaz, hablando por teléfono con sus amigas. Les dice que escucha sonidos en la casa cuando está sola. Dice que tiene que ser su madre cuidándola, ¿cierto? Nunca escucho las respuestas de sus amigas y nunca pregunto, solo sigo adelante. Mi amor por ella nunca decae. Ayer le dijo a una de sus amigas que encontró un agujero pequeño, casi tan grande como un lápiz, en el techo de su habitación. Mientras paseaba por la casa, encontró al menos uno en el techo de cada cuarto. Escuchó un sonido en el ático, pero se convenció de que solo era un mapache, una ardilla o algo así. Gracias a Dios que no ha venido al ático, porque no sé lo que haría si me encontrara aquí, cuidándola desde los agujeros en su techo.
Este sujeto no dejó de reír por 10 años.
Comía riendo, cagaba riendo, hasta dormía, aunque intermitentemente, despertando más o menos a cada hora para reír. En el caso de algunos de mis colegas, él era la única parte entretenida de sus días, pero a mí me aterrorizaba. Esto probablemente se debía a que yo era el nuevo, el técnico psiquiátrico novato que aún creía que podía marcar la diferencia. La mayoría de los técnicos psiquiátricos perdían su barómetro de compasión después de un tiempo, y al final, un paciente que pasa cada minuto del día riendo ya no es perturbador porque te parece inofensivo. También me aterraba porque, por alguna razón inexplicable, había algo que me parecía familiar de él. Hasta este día, mi familia aún no entiende exactamente de qué trata mi rol como técnico psiquiátrico. Es simple, evitar que los locos maten a otros o a sí mismos. Pero, ¿qué es lo que hacía todo el día? Pues, a veces me sentaba en una silla observando a algunos desquiciados pasar recostados en la cama de una habitación pequeña, y si se agitaban, le pondría seguro a la puerta. A veces dirigía la obra artística y pintábamos o trabajábamos con un papel maché. A veces colocaba un video de yoga para ir a la hora de ejercicio. Y a veces inmovilizaba psicóticos maniáticos para que mis colegas pudieran colocarles las ataduras y que la enfermera pudiera inyectar los 2 miligramos de lorazepam. Nunca me acostumbré a ello, pero me seguía importando. Y por esa razón fue que solo duré un año. El hombre riente me sacó a risas de ese pabellón de casos agudos. Permítame explicar esto. No hay mucho que sea gracioso sobre la enfermedad mental, y no es mi intención ser insensible o frívolo acerca de la psicosis y de cómo puede destruir al individuo y su familia. Pero para mis colegas, o al menos para muchos de ellos, a eso se reducían estos pacientes, psicóticos, locos, maniáticos. Traté de verlos como personas, pues lo son, y su enfermedad no es lo único que los define. Pero en el pabellón de casos agudos, su enfermedad se encuentra en pleno apogeo, y es el único lado que los técnicos psiquiátricos como yo podemos ver. En su mayoría, eran pacientes bipolares en la cumbre de su fase maniática o esquizofrénicos teniendo un colapso mental. El sujeto riente, a quien llamaré Aaron, era un esquizofrénico de 50 y pocos años, con una forma típica de catatonia. La mayoría de los esquizofrénicos catatónicos permanecen sentados e inmóviles, viendo a la nada, por días sin comer o dormir. Recuerdo un paciente de ahí que se quedaba parado en el centro de una habitación conservando una postura imposible por muchos días. Cuando su catatonia subsidía, el paciente explicaba que, durante esos momentos de parálisis, creía plenamente que el mundo iba a terminar si se movía. Pero en el caso de Aaron, según me explicó su psiquiatra, algunos catatónicos no se quedan inmóviles, sino que perpetúan movimientos o acciones repetitivas sin propósito. La expresión catatónica de Aaron era reírse sin parar. Aaron había estado entrando y saliendo del pabellón psiquiátrico por años, alternando entre el hospital psiquiátrico estatal y el hospital local, pues había algunos estipulantes legales que no le permitían quedarse a largo plazo en un solo centro. Más adelante descubrí que se debía a que ningún centro podía aguantar su risa por más de unos meses. Cuando empecé mi trabajo, Aaron ya había pasado en ese pabellón psiquiátrico por más de 3 meses, pero, según los técnicos psiquiátricos más veteranos, se había estado riendo de esa forma por 10 años. Como mencioné, a la mayoría de los técnicos psiquiátricos les parecía entretenido, y más de una vez vi a uno de los técnicos poniendo su brazo alrededor de Aaron, riéndose con él, burlándose de la manera en que su risa aguda, casi chirriante, ahogaba nerviosamente cualquier otra conversación en la habitación. Pero Aaron no les hacía caso cuando hacían eso. Sus ojos miraban directamente a través de cualquiera que lo viera y no dejaba de dar vueltas cuando un técnico trataba de agarrarlo, como si hubiese un motor dentro de él que nunca se apagaba. Se pasaba todo el día dando vueltas de esa forma, y para hacer que comiera teníamos que caminar a su lado colocando pedacitos de comida en su boca mientras andábamos. Le calendarizábamos pausas para ir al baño cada hora para que no tuviésemos que cambiar su ropa, y esto funcionaba la mitad de las veces. En todo momento se reía con su risa frenética y penetrante. Me gratinaba los oídos. Apenas una semana después de haber llegado ahí, me angustiaba tener que subir al elevador y ser recibido por su risa incesante mientras entraba a ese pabellón de psiquiátricos abismal. Aaron no fue el paciente más aterrorizante que tuve durante ese año. Las historias que podría contar. Pero quizás fue el más extraño, incluso el más trágico, y ciertamente el más personal. Tenía entendido que la mayoría de los catatónicos cultivaba una esquizofrenia degenerativa hasta que simplemente colapsaban. Pero me mataba ver a este sujeto. Simplemente se había comenzado a reír y nadie sabía por qué. Antes de que renunciara, le pregunté a casi todos sobre la historia de Aaron y nadie la conocía, hasta que conocí al Dr. Greenwald, un psiquiatra de antaño que no había trabajado en hospitales en años. Había oído anécdotas acerca de este doctor y, por lo que puedo deducir, era un hombre amable y muy estimado que amaba su trabajo, que no juzgaba a sus pacientes atormentados. El Dr. Greenwald probablemente fue mi inspiración más grande para convertirme en un especialista de la salud, y hasta este día aún recuerdo la compasión que le demostraba a sus pacientes. Las enfermeras más viejas lo amaban, y cuando descubrieron que se iba a tomar un descanso de su clínica privada para hacer rondas ocasionales en el pabellón de casos agudos, todos estaban emocionados. Conocer al Dr. Greenwald incluso superó mis expectativas y admiro cómo valoraba cada interacción, preocupándose genuinamente por cada persona frente a él, hasta de los técnicos psiquiátricos insignificantes como yo. Una noche, algunas semanas antes de que renunciara, vi al doctor saliendo de la habitación de Aaron después de una evaluación y tuve la sensación de que él tendría las respuestas acerca de Aaron, respuestas acerca de cómo había llegado a ser de la manera que era. Gentilmente me lo contó. Hay muchas cosas que he visto en mi carrera en medicina que no tienen mucho sentido. Muchas cosas que me incomodan hasta el día presente. La situación de Aaron es otro caso más de este apartado. Nunca olvidaré su historia. La primera vez que el Dr. Greenwald conoció a Aaron en el hospital, reconoció unas cuantas cosas. Aaron era un sujeto afable y cariñoso, el cual, como era de esperar, amaba reír y hacer reír a los demás. El doctor recordaba cómo Aaron cautivaba a las audiencias contando las historias hilarantes que inducían un tumulto de risas en la habitación entera. No tuvo una vida fácil, pero sobrellevaba bien sus penas, riéndose fácilmente de las ironías de la vida, grandes y pequeñas. El doctor no estaba al tanto de ningún historial psiquiátrico previo, pero Aaron se casó con una mujer hermosa que había sufrido de depresión y ansiedad toda su vida. Dado que Aaron tenía un deseo tan grande por ayudar a las personas que lo necesitaban, estos sentimientos lo atrajeron hacia su esposa. Aaron quería repararla, y fue a través de ello que se enamoró. Ella se embarazó rápidamente después de que se casaron, y más adelante dio a luz a un varón sano. Su enfermedad mental empeoró después del nacimiento. Creyéndose que era depresión posparto, y Aaron casi se obsesionó con el estudio de la psicopatología. A pesar de sus esfuerzos por repararla, su condición deterioró, desarrollando psicosis posparto y comenzó a escuchar voces que la incitaban a actos violentos. Todo cambió cuando Aaron descubrió que su esposa había asesinado a su hijo infante. No lo asfixió ni lo ahogó, sino que se lo comió. Al enterarse de esto, Aaron comenzó a reír y nunca dejó de hacerlo. Después de que el doctor terminara la historia, yo me quedé sentado, atónito, pero no en silencio, pues la risa estridente de Aaron emanaba desde su habitación. El doctor se quedó sentado conmigo y capté un destello de emoción en su rostro. «¿No es extraño?», dije finalmente. ¿Que, de súbito, se haya roto completamente? Pensé que la mayoría de los catatónicos tenía un largo historial de esquizofrenia o algo así. Me sentí como un idiota apenas esas palabras abandonaron mis labios. Ciertamente, Aaron tuvo que haber tenido algún trastorno mental para haber sido un paciente del Dr. Greenwald. El doctor me sonrió como un abuelo amoroso. Algunas cosas son demasiado como para que la mente humana las soporte. Supuse que algo tan trágico podría destruir a casi cualquiera. ¿Cuál fue el diagnóstico cuando lo conoció, señor? Él me miró con extrañeza. ¿A qué te refieres? ¿Cuándo lo conoció? ¿Por qué lo estaba tratando? Hijo, él no era mi paciente. Hizo una pausa. Aaron fue un técnico psiquiátrico de aquí. Trabajé con él por años. Yo estuve aquí el día que internaron a su esposa, atada a una camilla, con la sangre del bebé cubriendo su rostro y vestimenta. Se encontraba completamente psicótica, incontrolable. Aaron también estaba de turno ese día. Le quedé viendo, embobado, boquiabierto. Y lo único que logré pillar fue un ¿qué? Desconcertado. El doctor suspiró con pesadez. Creo que Aaron sabía que estaba a punto de perder la cabeza y se convirtió súbitamente en lo que tanto se esmeró por reparar. Supongo que la ironía fue tan grande que simplemente se tuvo que reír. El doctor se puso de pie y me dio una palmada en el hombro. Se había quedado por más tiempo de lo que pretendía, y yo me puse de pie lentamente viendo cómo se alejaba. Cuando salió por la puerta reforzada, se volteó hacia mí y me dijo: «Curiosamente me recuerdas a él». «Claro», antes de que empezara a reírse. «Esas personas te importan mucho, me doy cuenta. Tienen suerte de tenerte». Mortificado, el entendimiento me bañó enseguida, casi ahogándome. Eso que era tan íntimo y familiar sobre Aaron, nunca pude explicar, ni siquiera para mí mismo, cómo vi una pieza de mí en su caparazón sin vida de un hombre, de ese hombre de mente riente. No tuve ninguna respuesta para el doctor Greenwald en ese momento, pero explotando desde mis pulmones, llegó una risa aterradora y totalmente involuntaria. Entregué mi aviso de renuncia ese mismo día.
¿Edad suficiente para qué?
Siempre, cada vez que le preguntaba a mi papá qué era lo que estaba haciendo en el sótano, su respuesta era la misma. Te lo mostraré cuando tengas la edad suficiente. Imaginé que se refería a la edad requerida para conducir, para que pudiera hacerle el favor de botar los cuerpos en el bosque, o quizá la edad suficiente para beber, permitiéndome conquistar nuevas víctimas en bares de mala muerte, o posiblemente la edad suficiente para portar armas y así poder participar en las matanzas con mayor eficiencia. Verán, hay una cosa que deben saber acerca de mi padre. Es un asesino serial hecho y derecho. Oh, se lo esconde muy bien al mundo exterior. Pero, a decir verdad, he sabido de su sucio secretito por años. Apenas a mis 15 años, avisté a mi querido padre arrastrando una luna amontonada por la puerta principal a plena noche. Luego vinieron las manchas sangrientas en su ropa, los gritos de horror desde el sótano, la cadena interminable de citas atractivas. No hizo falta un genio para sumar 2 + 2. Independientemente del tipo de carnicería que deleitara a mi papá, sabía que una cosa era segura. No veía la hora de unirme a la diversión. Juntos crearíamos el equipo perfecto. Padre e hijo atrapando y deshaciéndonos de nuestras presas como compañeros de pesca. Prácticamente era mi derecho por nacimiento. A solo unos días de mi cumpleaños 18, mi papá finalmente decide revelarme lo que estaba pasando. Con la elocuencia de siempre, me explica la naturaleza de su vocación homicida. Cómo, desde que mi mamá la abandonó hace años, ha devastado y asesinado a mujeres hermosas por deporte. «Spencer, quiero que te quedes con mi legado», anuncia. Ante esto, simplemente siento con admiración. Procediendo al sótano, descubro que es tan catastrófico como había esperado. Cadenas, cuchillos de carnicero, pilas de miembros desmembrados, todo está ahí abajo. Por horas inspecciono atolondradamente los múltiples instrumentos de tortura. Con solo sostenerlos en mis manos puedo sentir su peso verdadero, todas las vidas que han reclamado, toda la miseria que han infringido. «Papá, esto es asombroso», confieso. «¿Sabes? En realidad no tuviste que haber esperado todo este tiempo para contarme». Mi papá sonríe y un toque de malicia aparece en su voz. Como te lo he mencionado en varias ocasiones, necesitaba que tuvieras la edad suficiente. Hace una pausa y ensancha su sonrisa. La edad suficiente para la pena de muerte.
Bueno, estos son los creepypastas que les traemos nosotros a ustedes el día de hoy. Fueron 5, Karen escogió 3, 2 un poco más cortos. Yo sí escogí 2 que eran más o menos largos. Pero aún falta uno y es el que nos enviaron desde Twitter. Le agradecemos mucho a M.A. Álvarez, que no estoy seguro de cómo es tu nombre. Ella nos recomendó este creepypasta, un creepypasta muy popular también. Y pues vamos a leerlo de una vez.
The Legend of Zelda, Majora's Mask.
El día de hoy les voy a contar la historia de un joven conocido como Elías. A dicho joven se le regaló un Nintendo 64. Se lo regaló un amigo y Elías se sintió contento de volver a jugar los juegos que había jugado en su niñez. Pues, ese mismo fin de semana, Elías se fue de compras a las ventas de garaje cercanas. Logró adquirir una copia de Pokémon Stadium y de GoldenEye, además de un par de controles más para el N64. Él había de tener una especie de sexto sentido, así que antes de volver a casa, una última parada llamó su atención. Una casa, con una mesa y algunas cosas que se podrían clasificar como chatarra. Sin embargo, sin explicarse por qué, se dirigió allí, y un horrible viejo le sonrió amablemente y de esta manera le dio la bienvenida. Dice que le llamó la atención que aquella persona era ciega de un ojo. Elías entonces le preguntó si no tenía algún videojuego que le pudiera vender. El anciano le dijo que vería en la parte de atrás y regresó con un inconfundible cartucho gris de Nintendo 64, sin etiquetas, pero el cual le habían escrito con un marcador permanente la palabra Majora. Elías se emocionó mucho ante aquel hallazgo. Le preguntó al viejo cuánto quería por él y aquel hombre contestó que se lo regalaba, que había pertenecido a un chico de más o menos su edad que ya no vivía ahí. Elías le agradeció y el viejo le dijo adiós entonces. Elías entonces regresó a casa y puso el juego. Vio que solo había un archivo salvado con el nombre Ben. Entonces comprendió que el viejo le había dicho adiós Ben. Nuestro joven poseedor de Majora's Mask entonces entró por curiosidad al archivo y vio que estaba casi completado el juego, pero quien lo hubiera jugado jamás lo terminó, así que creó un nuevo archivo. Como es la tradición, lo nombró Link y comenzó a jugar. Pero dentro del juego comenzaron a llamarlo Link y también Ben. Él creyó que era algún bug del juego, se dirigió a borrar el archivo llamado Ben. Ahora, en el lugar donde debería aparecer el nombre en los textos, solo había un espacio en blanco, así que dejó el juego por ese día. Comenzó a jugar nuevamente, intentó hacer el glitch del final, que trata de que con el reloj a punto de llegar a cero, hables con el astrónomo y veas por el telescopio. Si lo hiciste correctamente, el contador del reloj desaparece y básicamente tienes otro día para seguir. Él creyó que había logrado el truco la primera, y cuando salió del telescopio, en vez de encontrarse al astrónomo, se encontró dentro del cuarto final de Majora, con Skull Kid viéndolo. Sin importar a dónde se moviera, Skull Kid siempre estaba frente a él, observándolo sin decir nada. Skull Kid nunca aparece ahí, así que creyó que se trataba de un bug y estaba a punto de oprimir el botón de reset cuando vio un diálogo que decía: no estás seguro del por qué, pero aparentemente tienes una reservación. Esa línea es de Potin, que nada tiene que hacer aquí. De pronto apareció otro mensaje: ¿quieres ir a la guardia del templo del jefe? Sí, no. Elías titubeó algunos momentos, pero finalmente decidió que sí. La pantalla se volvió blanca y de pronto apareció el mensaje: el amanecer de un nuevo día. Entonces fue transportado a una versión extraña de Clock Town, con la peculiaridad de que no había habitantes en él. Además, de fondo se escuchaba la canción Healing Song, pero tocada al revés, seguida de la risa de Happy Max Salesman. A estas alturas, Elías ya se estaba espantando. Dice que sintió una soledad tremenda que nunca había experimentado en un videojuego antes. Que quería salir de aquel lugar tocando alguna canción con la ocarina, pero nada pasaba. Además, sin saber por qué, algo lo impulsaba a continuar. Dice entonces que llegó a la zona de la piscina y fue cuando sucedió. Ahí estaba la estatua de Link. En lo personal, le encuentro una expresión bastante perturbadora. Y de ahí no se le pudo quitar de encima. A donde quiera que iba, la estatua lo seguía por donde quiere que fuera, apareciendo literalmente detrás de él. Pues bien, Skull Kid no tiene movimientos, pero este sí, y mató a Link de una manera inusual, quemándolo. Fueron 3 intentos de Elías y los 3 terminaron de la misma manera, con Link inmolado. Entonces, el juego comenzó a hacer algo que parecía como si estuviera procesando miles de datos, solo para mostrar nuevamente la muerte de Link, pero esta vez le siguió el mensaje de Happy Max Seisman: te has encontrado con un terrible destino. ¿No es así? Después de regresar a la pantalla del título, descubrió que el archivo con el nombre Link ya no existía. Ahora había uno con el nombre Your Turn. Entró a este juego y se encontraba nuevamente en la torre del reloj con Skull Kid flotando sobre él. Decidió presionar el botón de reset y al volver debajo del archivo Your Turn había otro con el nombre Ben. El archivo que había borrado estaba de regreso. Así que apagó el juego, lo dejó ahí y no durmió en toda la noche, escuchando la música al revés del juego. Fue a ver el viejo que le regaló el cartucho, pero no había nadie y en la casa había un letrero de se vende. Regresó a su casa y decidió compartir con el mundo por medio de YouTube lo que estaba viviendo. Así que hizo algunos videos del llamado ahora cartucho maldito de Zelda. Se alejó del juego lo más que pudo. Regresó a ver si el anciano estaba por ahí, pero su suerte fue la misma. Nadie en casa. Un vecino le preguntó si buscaba a alguien. Elías le comentó que buscaba al viejo de aquella casa. El vecino le informó que se había mudado. Así que Elías le preguntó si sabía de si aquel viejo tenía familiares, a lo que el vecino le dijo que no. Que aquel hombre nunca se había casado y no tenía hijos ni nietos. Ya decidido, Elías le lanzó la pregunta directa. ¿Quién era Ben? El vecino le comentó que era el nombre de un chico que había muerto en un accidente, pero fue todo. No quiso decir nada más. Regresó a casa y volvió a jugar. Los dos archivos seguían ahí. Your Turn y Ben. Las mismas cosas de antes pasaron y dice que el juego comenzó a hablarle, no por medio de los diálogos del juego, sino literalmente le habló y le mencionó a Ben. Luego de esto, dejó de escribir unos días, pero un supuesto compañero de él aclaró en su blog que Elías se estaba cambiando de casa y que estaba bien. Elías volvió a escribir por última vez, diciendo que había algo más allá, algo que se salía de sus manos, que Ben no permitiría nos pusiera sobre alerta, pero que él había dejado pistas en sus videos para que alguien pudiera interpretarlas. Además, también dejó pistas en los tags de los videos. Lo último que dejó fue un diario publicado en su blog que describe lo que pasó con todo el asunto de Ben. Dice que conectó la capturadora de video al Nintendo 64 para poder hacer los videos y que creyó ver un icono con la cabeza de la estatua. Describe varios intentos. Después de buscar al anciano sin éxito alguno, dice que se abrió un documento de Word y se comenzó a escribir solo con la palabra hola en inglés y una dirección de internet. www.cleverbot.com. Entró al sitio y dice que es una sala de chat de esas que se van contestando con respuestas ya programadas. Y aquí los fragmentos más importantes de la conversación de Elías y Cleverbot. Elías, ¿quién es y cómo puede controlar mi computadora? Bot, ¿quién soy? Elías, es cierto, no eres más que un bot. Bot, ¿estás seguro de eso? Elías, deja de estar jodiendo con mi computadora. Bot, yo soy tu computadora. Elías, qué bonita historia, voy a llamar a DPS, escogiste mal tu víctima. Bot, ¿tengo que esperar hasta que juegues este juego otra vez? Elías, ¿qué? Bot, ¿este juego? Elías, ¿Majora's Mask? Bot, sí. Elías, ¿cómo sabes eso? Bot, ¿por qué? Elías, ¿por qué qué? Bot, yo lo hice. Elías, ¿hiciste qué? Bot, jugué contigo. Elías, ¿qué carajos? Bot, ¿te asusté? Elías, ¿quién carajo eres? Bot, ven. Elías, ¿la estatua? ¿Estás dentro de mi computadora ahora? Bot, sí. Elías, ¿cómo? Bot, tú me conectaste. Me imagino que Elías ya estaría más que asustado ahora. Dice en su siguiente anotación que Ben volvió a hablar con él por medio de Cleverbot, pero que le dijo que era especial porque él podía ayudarlo, que quería ser libre, que estaba atrapado dentro de la computadora. Elías dice que se preguntó cómo podría confiar en esta cosa. Ben lo volvió a llamar, pero esta vez Elías lo ignoró. Pero la estatua de Link comenzó a aparecer al azar en páginas donde no tendría nada que hacer. Dice también que lo siguiente en la lista de Ben fue editar su video de YouTube, cortando todas las partes que hacían referencia a él. Después, tuvo un sueño horrible donde él se convertía en la estatua. Despertó llorando y gritando, y fue a la computadora a hablar con Ben. Fue ahí donde se enteró que Ben había muerto ahogado. Básicamente, esta es la historia que nos cuenta Elías, con una advertencia al final que va más o menos así. No tomen ninguno de mis videos, no copien mis textos, no bajen nada de lo que yo he escrito o hecho. Ninguna imagen, nada, absolutamente nada, ya que voy a jugar el quinto día de Zelda. Al terminarlo, quemaré el cartucho y destruiré mi laptop, esperando que la historia de Ben termine aquí. Bueno chicos, y con este creepypasta que nos enviaron desde Twitter, llegamos al final de este capítulo de Creepypastas. Muchas gracias Karen por haber participado en este episodio.
Gracias Adri, me encantó.
A mí también me gustan muchísimo las creepypastas y siento que ya era hora de haber hecho un capítulo como estos. Espero, diferente, sí. Espero que se puedan hacer muchas más partes de este, ¿no?
Yo creo sí, que sería genial.
Yo creo que se puede llamar Creepypastas parte 1. Pero sí, las creepypastas son de las mejores cosas que se encuentran, son entretenidas, pueden leerlas, como les digo, hay diferentes páginas. Hay una página que se llama creepypastas.fandom.com, aquí encontré el de Legend of Zelda Majora's Mask. Hay otro que creo que se llama Wikipastas o algo así. Y está pues el que ya les he recomendado que se llama creepypastas.com, que pueden ver y en YouTube también encuentran muchísimo, o sea, creepypastas hay por montones. Les recuerdo que pueden escribirnos en nuestras redes sociales del podcast. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Aparecemos como @elviernes13, el 13 con números romanos. A mí me encuentran en Twitter e Instagram como @adrianfvp. A Karen la pueden contactar a través de las redes sociales del podcast. Cualquier cosa que nos quieran decir, si nos quieren enviar más recomendaciones de creepypastas, pues son muy bienvenidas. De verdad, esperamos poder hacer una segunda parte de este tema. Así que pues ahí estaría, además de lo que les digo, les tengo como una sorpresa especial para el intermedio de temporada, porque ya en 15 días creo se acaba la primera temporada del podcast. El siguiente episodio va a estar dedicado a Halloween, así que no se lo pierdan, está bien interesante. No Halloween la película, Halloween el día. Y nada, pues yo creo que no siendo más, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que tenemos una cita todos los viernes y hasta luego.